Un gusto grande, doctor, un gusto grande, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto para mí.
Es un placer, bueno, gracias, gracias por compartir este ratito con la audiencia del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, hasta donde estamos llegando con nuestra querida emisora. Allí estamos en el 1540 del diario, y bueno, por supuesto ahora se puede llegar también a través de toda la tecnología y todo lo demás. Pero bueno, ¿le toca estar en esa reunión hoy?
No, hoy es una reunión que van de... los ministros de Salud y el jefe de Gabinete Nacional, Provincia y Nación.
Perfecto. Bueno, mejor entonces así, así que lo vamos a aprovechar un ratito. ¿Hace mucho que no viene por Pergamino?
Hace bastante que no voy por Pergamino. No tengo ganas de ir. Ojalá cuando la pandemia nos permita, vamos a poder ir a recorrer un rato.
Bueno, a ver, ¿cómo ve, cómo ha impactado, yo hace rato que no charlo con usted, y todo este tema de la bendita pandemia en su ciudad, en la ciudad allí principal que tiene la República Argentina? ¿Cómo cree que ha impactado? ¿Qué hubiese hecho y qué quedó por hacer, no? Después de toda esta pandemia? Para algunos dicen todo, otros algo, otros nada.
No, fue un año muy duro para todos, para la ciudad, para el país, al mundo, ¿no? De alguna manera hemos perdido niveles de actividad, hemos perdido pymes, hemos perdido trabajo de la gente, que es lo que más necesita nuestro país, educación y trabajo para salir adelante. Y ha sido una vida muy difícil, con los familiares, seres queridos. Entonces, la idea es poner en marcha lo más rápido posible, salir lo más rápido posible de la pandemia, que la vacuna llegue, cuando llegue la vacuna, producir un proceso de vacunación. A partir del proceso de vacunación, poder lanzar una puesta en marcha del trabajo, que es lo que todos necesitamos, bueno, y buscar que el país empiece a crecer. Ese es el desafío.
Está, bueno, ese es el desafío, pero a usted con 65.000 millones menos se le va a complicar, porque tengo entendido que el área de trabajo, obras, por ejemplo, bueno, sé que inclusive estaba ahí Moyano, la gente de construcción, de Wocra, algo, bueno, enojado por este tema de la quita, pero si no hay plata no podemos hacer nada. ¿Qué pasa con eso? ¿La justicia va a tardar mucho? ¿Cuánto cree que puede tardar en resolver un caso de esto de acuerdo al reclamo que ustedes están planteando?
Va a llevar su tiempo, ¿no? Pero lamentablemente ustedes se imaginan que a todos, en todo caso, a todos nos enoja. Y nosotros nos toca ocuparnos, porque la ciudad tiene una linda historia en estos últimos 12, 13 años de desarrollo, de inversión, de construcción, muy importante, y imaginarás que somos nosotros los primeros que queremos generar trabajo. Ahora, cuando vos perdés el 11% de tu presupuesto de un plumazo, son 65.000 millones de pesos, es muy difícil sostener esa falta de recursos, ¿no? Esa crisis intempestiva de recursos, con lo cual te obliga a replantear tu presupuesto. Y ahí lo que hemos hecho, hemos tenido que suspender obras importantes para la ciudad, por ejemplo, 52 kilómetros de plan hidráulico que teníamos, que son esas obras que no se ven, pero son importantísimas para los vecinos. Ustedes que están cerca hace 10 o 11 años, la ciudad se inundaba. Hoy, vienen las 51 promesas que no van a ir con cualquier ciudad, no se inunda la ciudad de Buenos Aires, pero igual falta, hay que conectar más, inversar mucha cañería subterránea. Bueno, esas obras las vamos a tener que posponer o postergar para más adelante porque el recurso no está. Así que ese es el desafío que tenemos, y ahí en eso estamos esperando que la Corte Suprema tome la definición, y a partir de allí poder volver y ir retomando una cierta normalidad, porque no solo perdiste 65.000 millones de euros, sino también tuviste una caída abrupta de la economía. Ustedes piensen que cuando un comercio no trabaja, no paga ingresos brutos, porque cero facturación son ingresos brutos, con lo cual vos has tenido una merma en tus recaudaciones este año muy, pero muy fuerte.
Así que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos mirando. Y hábleme de una perspectiva. Ayúdeme a creer en una perspectiva. No sé si existe, si hay. Yo siempre le pregunto porque los funcionarios, algunos son optimistas por sí, otros son más realistas. Y otros, bueno, por ahí se la juegan, ¿no?
No, yo soy realista, pero también optimista. Uh-huh. Yo creo que podemos salir adelante, que requiere del esfuerzo común, que requiere de poder encauzar un trabajo en temas que sean estructurales. Digo, yo lo decía al principio, el único mecanismo igualador de nuestra sociedad es la educación. Parece mentira que lo que se discute es el no abrir las escuelas, en vez de discutir cómo hacemos para abrirlas con toda la seguridad y evitando riesgos. Nosotros hemos hecho, este fin de año, hemos logrado revincular a los chicos, que vuelvan con diferentes actividades en las escuelas, que todos los niveles, en los profesores públicos y privados, y para nosotros fue muy importante eso. Cuando tanto preparándonos, que viene que nosotros lo tenemos pautado para el 17 de febrero.
Sí, exactamente. Bueno, en algunos muchos lugares va a comenzar, acá inclusive los ciclos están cerrando con un trabajo muy arduo, que nosotros, por lo menos yo periodísticamente, valoro muchísimo el trabajo que hacen los docentes, de esto de estar enviando alumno por alumno todo lo que es el área de trabajo. Ha habido mucha preocupación de muchos docentes. Bueno, habrá que esperar, y uno que necesita realmente, si no tenemos educación.
Absolutamente, o sea, ha sido un año muy duro también para los docentes, que han tenido que liderar las aulas a distancia. No es lo mismo la presencialidad que a través de una computadora. Entonces, ha sido un trabajo arduo, difícil, por eso, y para los chicos también, por eso es importante recuperar lo más rápido posible la presencialidad. Vuelvo a decirte, el único mecanismo de valorar una sociedad es la educación, el acceso a la educación. Y después sí, nosotros hemos decidido sostener centralmente todo lo que tiene que ver con educación, salud, seguridad y mantenimiento de una ciudad que lleva desarrollos muy potentes e importantes.
Sí, sí, eso más o menos yo lo había escuchado en algún momento también, más que nada que usted conoce mucho y está en el área de seguridad, que realmente no iba a pasar, bueno, no iban a tener caídas notorias en el área de seguridad, bueno, y a pesar de que hay hechos que son conmovedores, ¿no? Como el caso de este chico que mata al ciclista, bueno, y otros tantos casos que lamentablemente nos tocan en este tiempo, ¿no?
Así es, así es. Hay que entender que toda acción tiene una consecuencia, y si alguien comete un delito, y más del tamaño del delito que estamos hablando, tiene que tener una consecuencia respecto de su acción. Y eso es algo que tenemos que entender los argentinos, que hay una vida que no se recupera, hay una familia que termina destrozada, y hubo avisos, hubo muchos avisos, porque este chico ya tuvo varios hechos violentos previos que debieron dar aviso. Por eso yo sostengo que hay que sacar una ley penal juvenil. No es lo mismo un joven que un adulto, tiene que tener otro tipo de tratamiento, pero también hay que poder prevenir este tipo de situaciones. Y si hay algo que demuestra un fracaso es este código que tenemos desde 1980.
Sí, sí, clarísimo, me encanta porque fue derecho a grano, es un poco lo que, bueno, gran parte de la sociedad también está preocupada por esta cuestión, más allá, bueno, de que la Ministra de Salud de la Nación tiene una visión, inclusive encontrada con el mismo Berni acá en la República Argentina y con la provincia, con respecto al tratamiento de ese tema, ¿no?
Pero mire, déjeme decirle algo, el 14% de los delitos, me refiero a robos y hurtos, han sido cometidos por menores. Es muy fuerte. Sí. Yo no digo que tenga que tener el mismo tratamiento, vuelvo a decirle, que un adulto. Lo que sí estoy diciendo es que tiene que haber alertas que nos permitan que los chicos no lleguen a esa situación. Entonces, cuando llega a esa situación, tiene que haber otro tipo de sanción. Ahora, si en los robos violentos que cometió esta persona o este joven anteriormente y durante este año, el sistema lo hubiera acompañado, tal vez no hubiera llegado a cometer un asesinato.
Ojalá que lo encontré.
Y digo que fracasó, en toda la cadena fracasó lo que hoy tenemos vigente.
Exacto. Usted sabe una cosa, me encanta el tema de los políticos, que usted cuando están gobernando se pregunta, bueno, che, ¿qué pensás de esto, de lo otro, de la vida política? ¿Te vas a candidatear? Porque no, nosotros lo único que pensamos ahora es en la gente, no pensamos en política. Yo no lo creo, por supuesto, ¿no? Pero hoy vemos cómo se está moviendo el tema. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las PASO?
Yo no me lo que sí hay que ver es cómo uno lo hace menos oneroso, menos costosa, pero a ver, si hay que mantenerlas. Ha venido a transparentar la primaria entre los partidos que antes te las llevaban los punteros, el que más votos tenía, el que más contratos tenía, etcétera, etcétera. Hoy es transparente ante la sociedad, entonces lo que hay que mirar es de qué manera se hace para que cueste mucho menos. Y ese es el objetivo que debiéramos tener entre todos.
Bueno, van a tener unos cuantos aliados en el Parlamento si llevan esto a ese ámbito, ¿no?
Bueno, no tanto, el gobierno ha presentado un proyecto de suspensión, ¿no?
Bueno, vamos a ver, esperemos que se pueda normalizar. De todas maneras, yo sé que ustedes, la gente está trabajando, usted es un servidor pero aparte un pretencioso, por así había leído, es que le encantaría que Larreta fuera el hombre del futuro en la Argentina. ¿Es así?
A mí me gusta mucho porque es un hombre de trabajo, de planificación. Nada es posible sin planificación, si no entramos todos dentro para entender que a la Argentina no le sobra nada, sino que le falta mucho, y entre todos tenemos que poner algo en la mesa. Pareciera que uno cuando se sienta en la mesa, todos quieren llevarse una porción, y ya no hay más porciones en nuestro país. El desafío que tenemos es el de ponernos de acuerdo en 4 o 5 temas y llevarlos al fondo. O sea, yo quiero para mi país menos planes y más puesto de trabajo. Para eso tenés que generar trabajo en Argentina. La Argentina sufre constantemente de falta de dólares. Bueno, ¿cuáles son los productos que tenemos que generar para poder generar exportación? Que en definitiva generas dólares y en definitiva generas trabajo para los argentinos, y hay que fomentarlos y acompañarlos. Todo ese tipo de... Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires exporta 6.700 millones de dólares por año. Y usted me dice, ¿qué tiene la ciudad? No tiene minería, no tiene campo. ¿Qué exporta la ciudad de Buenos Aires? Industria del conocimiento. Uh-huh. En la ciudad de Buenos Aires se exportan en compañías como Accenture, como Mercado Libre, como diferentes sectores de la economía, exportan conocimiento. O sea, están instalados en la ciudad de Buenos Aires diferentes centros donde la creatividad o los contadores, los abogados, trabajan para compañías en el exterior. Esos son dólares que le interesan a la Argentina. Miren, si tuviéramos múltiples ingresos, nos convertiríamos en algo parecido en el campo. Salvando la distancia, ¿no? Por supuesto.
Ah,
en la cadena del campo, que es mucho más grande.
Claro, claro. Y vale la pena, en este caso, ya que usted ingresó en ese tema, yo lo voy siguiendo, por ejemplo, este tema de la gran cantidad de impuestos, no sé si ha tenido oportunidad de verlo, que tienen que pagar, por ejemplo, los productores, el impuesto a la riqueza que ha salido. ¿Qué reflexión le merece en este caso, doctor?
Yo no estoy de acuerdo con el impuesto a la riqueza, porque no es el impuesto a la riqueza, es el impuesto a los activos. No contempla que las empresas tienen pasivos, es decir, no se mide por el patrimonio, se mide por el activo de una persona o de una compañía. Entonces no es el impuesto a la riqueza, es el impuesto a los activos, es mucho más oneroso que el impuesto al patrimonio de las personas. No sé si me entiendo. Pues hay personas que tienen campo, que tienen que pagar el impuesto a la riqueza, que no tienen el recurso, que tienen que vender el campo para pagarlo. Pues en eso es lo que no estoy de acuerdo. Lo que hay que hacer es aliviarle los impuestos a la gente y hacer que produzca más y que invierta más.
Uh-huh. Y sobre el tema de, por ejemplo, de estas, bueno, le llaman usurpaciones, tomas, donde inclusive hablan de un ámbito de esa misma plata que no es de usted, podría ir como 60 mil millones para, bueno, planes donde está muy allí comandando toda esta área, Grabois, y que, bueno, está hoy la información que allá, hace unos 3 o 4 días que está en escena, que se habla de esta información que iría a parar, por ejemplo, gran parte de dinero, 60 mil millones, a el tema de las tierras para evitar más tomas.
Mire, las tomas es un delito. Yo no cambiemos las cuestiones. Uh-huh. Una cosa es ciudadanos que necesitan un hábitat en la que tenemos que trabajar y tener una política, otra cosa es tomar una tierra, un edificio, un departamento. Son dos cosas. La toma es un delito. Después, que tenemos un problema de hábitat, sí, hay que abordarlo de otra manera. Hay que abordarlo con trabajo, con techo, con inversión, con parcela, con todos los temas que el Estado podrá con sus tierras fiscales, pero no tomándole la tierra a un privado, a otra persona o un departamento. Disparate. La toma es un delito.
Está. Y Larreta, ahora dígame, hay algo que quiero que usted me ayude a entender.
Todavía pelado no soy.
Sí, Larreta, lo tengo Larreta en la cabeza. No, ¿cómo es el tema este? Yo a veces tengo discusiones cuando veo, digo, lamentablemente, el sistema democrático no ha encontrado la manera de parar la pobreza prácticamente, ni siquiera desde que entró el doctor Alfonsín. ¿Qué nos está pasando? Que todos hablamos de combatir la pobreza, de luchar contra la pobreza, pero hay pobres, bueno, hablando del caso de este tema de las viviendas, que están anotados en 7 planes de vivienda generacionalmente y nunca la tienen. Por decir vivienda, pero yo voy a la palabra pobreza. ¿Por qué razón no se logra combatir con... Bueno, dígame, ayúdeme usted si hay algún gobierno que ha logrado levantar la pobreza en este país.
Mire, nosotros tenemos que definir qué país queremos. Entonces, tenemos dos situaciones. Primero, ¿cuáles son nuestros recursos? Entonces, tenemos que definir eso. Nuestros recursos son la energía, es el campo, es el proceso industrial del campo, es la minería, es qué es lo que no, la industria del conocimiento, qué es lo que nos va a hacer a nosotros generar recursos. Por otro lado, tenemos un fuertísimo plan de trabajo. No hay forma que salga adelante un país cuando tiene más pasivos que activos. Más personas en situación pasiva que en activos. Entonces, uno tiene que reconvertir los planes de trabajo por trabajo genuino. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Y ahí tenemos que apuntarle y tener que seguir por la misma línea durante 10, 11, 12, 15, 20 años. Es la única manera hacia adelante. Lo han hecho países que han sufrido. Lo han hecho países súper pobres, como Singapur. Lo han hecho países como Australia, que estuvieron 20 años yendo para un mismo lado, pero en términos de políticas estructurales. Tiene que haber uno su abordaje como partido político, pero eso no quita que nosotros como argentinos nos merecemos tener una plataforma de desarrollo adecuado. La Argentina tiene los mejores vientos en el sur de nuestro país, los mejores soles en el norte de nuestro país. ¿Cómo no podemos generar energía limpia, energía eólica, fotovoltaica, digo, todo ese tipo de situaciones tiene nuestro país? Tenemos que poder ponerlo arriba de la mesa y llevarlo hacia adelante.
Pero si no me equivoco, tenemos minería, si no me equivoco, tenemos petróleo, si no me equivoco, tenemos también toda el área agropecuaria extensa. ¿Y cómo
la puerta, gas.
¿Y qué, cómo puede ser que no tenemos tantos pobres?
No tenemos nada. Tenemos todo y tenemos más pobreza. Entonces, lo que los argentinos tenemos que hacer es ponernos de acuerdo e ir para un mismo lado. Entonces, miren, es que voy a darle el ejemplo de la ciudad. Cuando nosotros llegamos a la ciudad hace 13 años, la inversión era cero. La inversión del año pasado fue el 34% del presupuesto. Entonces, cuando usted todos los años invierte, y bueno, termina viendo trenes levantados, trenes aéreos, por decirlo de alguna manera, camiones por abajo, 54 escuelas en 4 años, desarrollo, como usted ve, parques, plazas, inversión, Villa Olímpica, Parque Olímpico, nuevos barrios en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se trata de eso, más espacios públicos. La ciudad de Buenos Aires sigue ganando en espacios verdes en toda la ciudad, hectáreas y hectáreas. Bueno, ese es un trabajo planificado. Tenemos una planificación y la llevamos a la más segura. El año pasado la ciudad de Buenos Aires cerró como la segunda ciudad capital más segura del continente americano, incluye todo Estados Unidos y Canadá.
Un orgullo.
Bueno, esos son, hemos logrado bajar los delitos. Este año seguimos sosteniendo la baja del delito, a pesar de, con la pandemia incluida. Entonces digo, todo eso tiene una planificación, un trabajo, un día a día metódico, y eso es lo que tenemos que llevar adelante en el propio país. Nuestro país.
Diego Santilli, la última, porque me están echando, ya sé, me recontrapasé, pero simplemente, ¿se puede hacer algo por los impuestos? ¿Hay algo? Yo soy una persona que siempre digo, y hablamos del tema especialmente de impuestos distorsivos, impuestos a los alimentos, ¿se puede hacer algo?
Sí, se puede, pero requiere de un plan integral. Vuelvo a decirle, un plan integral en donde todos pongamos un poco. Y pensemos y tengamos una estrategia clara para generar trabajo en la Argentina. La única manera de luchar contra la pobreza, sostener fuertemente la inversión en educación, que para nosotros es lo más importante. El único mecanismo igualado de una sociedad es la educación. Así que trabajar en conjunto, como lo hacemos nosotros con cada una de las provincias, como lo hacemos con Javier Martínez, con el intendente
de Pergamino,
con los gobernadores, digamos, se trata de eso, no se trata de... ¿Nosotros tenemos diferencias? Sí, claro que hay diferencias, hay puntos de vista distintos, hay diversidad, pero es imposible laburar, uno trabajarse pensando que, mirá, al intendente de Quilmes no lo incluyo, al intendente de Pergamino no lo incluyo, no importa que sea del símbolo político de uno. La verdad que nosotros creemos que el trabajo que hace Javier ahí es muy importante y todos los días trata de mejorarlo y ampliarlo. Ahora, tenés que poder tener diálogo con todos y después en los años electorales competiremos y que mejor le vaya ganará, pero se trata de sacar el país adelante.
Mi querido Diego, muy agradecido, la verdad que es un enorme placer. Tendremos unas cuantas cositas más para charlar de la expectativa que tenemos del país. Me gusta charlarlo con usted porque dentro de lo que he ido viendo, creo que usted no se va a quedar definitivamente, aunque no pueda ser el jefe de gobierno, por los las dos vice que le ha tocado así con Larreta, pero creo que, me parece que lo voy a ver en un futuro en otros ángulos de la política argentina que pueden ser relevantes, donde, bueno, ojalá nos pueda dar la misma bolilla que nos dio ahora,
Pero sí, siempre, me encanta. Y bueno, estaré donde mi espacio me necesite.
Le agradezco.
Un abrazo enorme.
Bueno, un cariño para todos ustedes. Gracias, ¿eh?